y muchas cosas más. Él es Gustavo NG, un apellido que no se pronuncia, sino que se explica, dijo él recién fuera del aire. Sil, Gustavo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme. Acabamos de bajar del avión hace 35 minutos y estoy muy feliz de estar en esta provincia que es de las mejor provincia de Argentina.
¿Conocías?
Conozco, sí. Conozco y la verdad, me encanta Salta, la variedad, la riqueza, la variedad que tiene. Ustedes, la gente de Salta, son un país. ¿Sí? Son un país. Sí,
yo digo, tenemos una diferencia con la gente del centro que a veces ni siquiera entendemos de qué hablamos. ¿Vos sabés qué es Chuy? ¿Tui? Por ejemplo,
hablábamos hace rato. Chuy,
explícame, por favor.
Son expresiones para, decíamos, bueno, ella da la temperatura y yo digo chuy, por ejemplo. Cuando
claro,
está frío,
ahora estamos en una temperatura chuy.
Y cuando chuy, está caliente frío. Es tuy. Entonces imagínate, alguien del centro te mira como diciendo, ¿de qué habla esta gente? Y también en lo gastronómico también, Gustavo,
claro,
¿no? Tenemos
claro.
Un montón de cultura gastronómica también que a veces, no sé, humita, por ejemplo. A veces la gente del centro cree que es una empanada de choclo.
Claro.
No, es un pastel.
Claro,
querido.
Hay que explicarle a los porteños eso.
También a veces se asustan con la coca o cuando ven el bicarbonato. Piensan que es cualquier cosa, ¿no? Lo quieren aspirar. No, esto es coca, se masca, ¿no? El bicarbonato es para ponerse. Entonces, digo, hay muchas diferencias y yo también siento eso que vos decís.
Mucho nos enriqueceríamos los porteños si aprendiéramos más de Salta.
Bueno.
Bueno, Gustavo, nos querías un poquitito nada más. NG, ¿por qué NG? Él me dice. Yo le digo, ¿es como un asiento o no? Bueno, y de paso también, ¿de dónde venís vos? Porque si bien naciste en el país, tenés origen, ascendencia, ¿no?
Claro, oriental. Por eso es el apellido. El apellido originalmente es por eso es tan impronunciable. Cuando lo escribieron en el alfabeto latino, le pusieron una N y una G. Ajá. Nada más, no sé por qué. Por eso le decimos NG, viene de China. Mi papá llegó de China en 1954. No había chinos en Argentina. Vino un grupo a poner una fábrica textil en ese momento. 1954, estaba Perón de presidente y promocionaba mucho la erradicación de industrias extranjeras y ahí hubo un diferimento impositivo. Vino un capital de China a la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y de ahí vengo yo.
Claro, con razón le gusta Salta, claro, ahora también voy entendiendo un poco.
Es más de provincia, digamos, claro, totalmente.
No es del cemento duro. Bueno, Gustavo, estás aquí, yo entiendo que es un poco también para presentar aquel libro, ¿no? Que hace poco presentaron, que se llama Celeste y Blanco, si mal no me equivoco, que cuenta esto, porque Gustavo lo que hizo fue justamente Nobleza Obliga y fue mirar hacia atrás, miró a su ascendencia y desde su lugar, desde la profesión que también eligió, está haciendo un poco volviendo a sus orígenes y tratando de tejer puentes, ¿no? Lo que es entre Argentina y China. Contanos de este libro y también un poco de tu profesión, porque además es colega. Y yo ya quería hablar, habla bien de Cuba, Digo, por eso también le quiero preguntar, porque él dice que Cuba, muchas veces, si bien había otra gente que decidía cosas, dice que a veces estaba mejor en Cuba que en otros lugares. Así que hay un montón de cosas por charlar, pero yo quiero comenzar por ahí, de tu libro, que es lo más reciente, de tu libro junto con otros autores también, ¿no?
Sí, hicimos un libro que se llama El Libro Blanco y Celeste, sobre artículos referidos a China, salidos, publicados en medios de Argentina, en varios diarios, diarios de alcance nacional, diario Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, y en la revista Tang Dai, que es la revista que yo edito. Es una revista que está dedicada a la relación entre Argentina y China. Yo soy periodista, hace 40 años soy periodista, y en los últimos 10 años, con otros dos colegas, nos empezamos a dedicar a China. Cuando vimos que la relación entre Argentina y China empezaba a crecer, y cuando vimos que China estaba tomando una dimensión muy grande, que de alguna manera está produciendo cambios en la forma del mundo, entonces en ese momento dijimos, bueno, en periodismo alguien se tiene que dedicar a esto, y ahí empezamos esa revista. En el caso mío, como bien decís vos, coincide mi vocación profesional o mi trabajo profesional como periodista con mi interés personal, porque estoy mirando el país de mis ancestros. Uh-huh. Entonces convergen los dos intereses.
Qué lindo poder hacer eso, ¿no?
Sí, me quedé pensando.
Tendría que irme muy lejos yo, también. Y ahora, ¿cómo haces este? Antes que hablar, porque vamos a terminar con el tema China, pero aprovechando tu experiencia también, fuiste corresponsal en Perú, en Brasil, en Cuba. Contanos un poco también cómo se dio esto y también cómo fue tu experiencia, por sobre todo en Cuba.
Sí, sí, me tocó ser corresponsal en muchos países de América Latina, basado sobre todo en tres lugares, en Río de Janeiro, en Lima y en Cuba. Y Cuba, sí, Cuba para mí fue de alguna manera una sorpresa fuerte, porque cuando yo fui... Digamos, yo tengo 60 años. En mi juventud fue muy importante la primavera.
¿En serio tenés 60? Perdón.
Tengo 60.
Cuatro hijos,
soy un,
¿no?,
abuelito.
Y cuatro hijos.
Bueno, pero digamos, yo soy de la generación que vivimos el fin de la dictadura y peleamos por el fin de la dictadura, vivimos la primavera democrática, ¿no es cierto?, con Raúl Alfonsín, y también tuvimos un poquito la decepción, ¿no?, como que, digamos, que eso no terminó del todo bien, y terminamos un poquito decepcionados. Somos una generación que estuvo decepcionada por lo menos una década, un poco más estuvo decepcionada. Entonces, la idea de que una sociedad puede avanzar mucho, bueno, medio como que se nos quedó en el camino. Y cuando llegué a Cuba, lo que encontré fue que un país chico, con pocos recursos, con un país muy grande al lado que le tira en contra, y sin embargo habían hecho una sociedad muy, muy buena. Habían hecho una sociedad, yo vi cosas en Cuba que para mí eran como un sueño. Quiero decir, todos los chiquitos en la escuela.
La educación.
Todos los niños del país.
Realmente importante.
Cerramos una nota recién. Mira cómo dice, ¿no? No está Delia acá, Delia Lobos, que es una de las locutoras inventariadas acá, y ella siempre dice que la radio te acomoda. Cerramos al anterior bloque con el jefe de policía hablando de la deserción escolar en la zona sudeste, Gustavo. Digo, la vivimos como una cotidianidad, ¿no? Y hasta no sé si la empezamos a normalizar. Y mira, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué década?
Principio de los 90, yo fui en 91 a Cuba.
Diferencias, que digo, todavía arrastramos, ¿no?, todas estas cosas. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en Cuba?
En Cuba durante 4 años, iba cada 2 meses, y en el año 93 estuve 6 meses trabajando en el campo.
Uh-huh. Sí. En el campo cubano. Bien. Ahora, vos hiciste este trabajo también para medios de China también, ¿no? De corresponsal.
No, de China no, de Japón. En ese momento era corresponsal de un medio de Japón.
Uh-huh. De un diario. Ahora, ¿cómo se le explica, digo, ¿no?, a culturas tan, tan diferentes una noticia que a veces, o sea, hay noticias que a veces solamente pasan acá, ¿no? ¿Cómo se le explicas? Después, digo, como corresponsal, como periodista, ¿cómo vos haces ese puente, ¿no?, y resignificás esa noticia para poder explicársela a la gente de Japón en ese caso?
Sí, bueno, es una pregunta muy, muy, muy fuerte la que decís, porque, digamos, uno puede, de Argentina a Brasil, uno comunica la noticia, por ejemplo, países cercanos, y no necesita explicarla a la noticia, simplemente la cuenta, ¿no?, porque ya conocemos el código, o de Argentina a Europa, o Argentina a Estados Unidos. En cambio, cuando hablamos de Oriente, bueno, ya no alcanza con decir que pasó esto, sino que hay que poder explicarlo, ¿no es cierto?, porque son contextos de mentalidad muy, muy, muy diferentes. Entonces, bueno, lo que se hace en esos casos es básicamente, digamos, técnicamente, es explicar el contexto. O sea, no solamente qué pasó, sino qué significa lo que pasó, ¿no? Y eso es lo que tenemos con China. Llegan las noticias de China, nos llegan y nosotros le damos una valoración que a lo mejor la valoración que le damos es equivocada, porque
eso te iba a decir, ¿cuál es la representación que vos ves que tenemos, ¿no?, de China. Porque yo no quiero ofender nunca, ¿no? Pero digo, por ejemplo, uno dice, hay hasta dichos, ¿no? Eso es muy chino, por ejemplo, ¿no? Para decir que es como de mala calidad.
Sí, de mala calidad.
¿No? Digo, ¿cuál es la construcción que vos ves que tenemos de ese país también aquí en Argentina?
Mirá, voy a tratar de sintetizar. Nosotros hemos, desde la revista Tangdai, lo que hicimos fue como ver que los argentinos tienen 7 imágenes distintas de China. Una China, una es la imagen clásica de esa China eterna, ¿no? Esa China de las montañas, de la brújula, de los grandes inventos, ¿no es cierto? La brújula, la imprenta, la pólvora.
Pero como que fue antiguo, ¿no?
Esa es una imagen, la China antigua. Otra imagen está relacionada con el New Age, con la medicina tradicional china, sí. Con el I Ching, con el con las artes marciales, ¿no? Otra imagen de China es la China que produce la gran industria. La gran fábrica del mundo, ¿no? Digamos, 7 de cada 10 objetos del mundo están fabricados en China. Otra China es la China a la que se le puede vender, la China que compra todo. El segundo socio comercial de Argentina, porque se compra casi toda la soja que producimos, ¿no? Esa es otra China. Otra China tiene que ver con la comunidad china acá. O sea, vemos a los chinos y decimos, China es eso. Sí. El chino se nos representa como el embajador de toda China, ¿no es cierto? Otra China son las empresas nuevas, las empresas internacionales que han llegado a Argentina en los últimos años, empresas de ferrocarriles, bancos, ¿no es cierto? Empresas sí. de infraestructura. Entonces, todo eso es lo que compone la imagen de China. Y otra China es la China actual, o sea, la China no esa China antigua, sino la China que empezó con procesos políticos a partir del fin de la monarquía en 1911.
Y ahí, ¿no?, entrando un poquito en política, ¿no, Gustavo? En esto que estás diciendo, y esta es investigación que vos hiciste y a la que te dedicas, obviamente, ¿no? Lo que tiene que ver con estas relaciones con China y cómo funciona China también. Acá en Salta es una de las provincias más pobres. Argentina tiene mucha pobreza, ¿no? Y en los últimos tiempos, lamentablemente, se está profundizando, de un tiempo a esta parte se está profundizando, la brecha se está profundizando también entre pobres y ricos. Y sabemos que hay un trabajo muy importante en China que tiene que ver con erradicar la pobreza. ¿Cuál es la mirada y dónde apuntaron y cómo empezaron a apuntalar ese tema allá en China?
Mirá, hay en un momento, al principio del siglo actual, al principio del siglo XXI, empezaron a hacerse una cantidad de planes y programas y trabajos específicos para erradicar completamente la pobreza. Ajá. Hubo un resultado formidable hace un año y es que se declaró el fin de la indigencia, no de
bien.
La pobreza.
O sea, pero ya no hay indigencia. Los
ya
índices de indigencia
ya no hay chinos que tengan hambre. O sea,
todos pueden cubrir mínimamente sus necesidades, digamos.
Las necesidades básicas están. La pobreza bien. Todavía no. Ahora, el tema es que esto no empezó hace 20 años cuando empezaron a trabajar enfocadamente en esto, sino que empezó en 1949, cuando se establece la República Popular China, con el objetivo declarado y el objetivo total de lograr una justicia social.
Claro.
¿No? Entonces, desde el momento en que la riqueza del país se empieza a distribuir de una manera más equitativa, no perfectamente equitativa, porque todavía no, pero más equitativa, desde ese momento empieza a bajar la pobreza. Claro, los conceptos de pobreza son difíciles, ¿no es cierto? ¿Qué significa pobreza? Porque, digamos, por ahí uno dice simplemente la pobreza es una cantidad, un número, cantidad de dólares por día con el que puede vivir una persona. Pero cuando ellos empiezan con un país socialista buscando la justicia social, bueno, por ejemplo, hay reforma agraria. Entonces, ¿qué pasa? La gente que durante cientos o miles de años habían sido siervos, peones. Bueno, en ese momento empiezan a ser colectivamente dueños de la tierra. Entonces, en ese momento, aunque fueran pobres, aunque no tuvieran todas las necesidades satisfechas, ya era otra categoría de vida.
Por supuesto, habían sido revalorizados para poder ellos mismos generar, digamos, el trabajo desde otra mirada, ¿no? Ya no la de servil, digamos, ¿no? La de esclavos, figuras que todavía lamentablemente tenemos acá en Argentina. Y vos me hablás de un proceso muy largo. ¿Cómo lo trasladarías a Argentina?
Bueno, digamos, la base, si tuviéramos que hablar de política, a mí me parece, yo estoy utilizando a propósito la palabra, el término de justicia social.
Sí, claro.
¿No? Entonces me parece que, quiero decir, entre las dos grandes tendencias políticas que tiene Argentina, hay una tendencia en que la justicia social no tiene ninguna importancia y en que la pobreza es funcional, y hay otra tendencia que es la de, bueno, tratar de solucionar la injusticia, buscar cierta equiparación, buscar que los chicos no tengan que desertar de la escuela, ¿no es cierto?
¿En qué otras cosas, no? Porque también tecnológicamente, digo, acá estamos hablando de lo económico, ¿no? Pero también la tecnología va muy atado a esto. ¿En qué otras cosas también, y en lo educativo también, Gustavo, en qué nos podríamos servir de faro, ¿no? China, para un país como Argentina.
Bueno, yo, digamos, la base es el sentimiento que tiene la dirigencia china de decir nadie se queda atrás. Nadie acá, en este país, nadie puede tener hambre. O sea, tienen la manera en que han trabajado con la pandemia, han conseguido que ellos tener en este momento, desde que empezó la pandemia, tienen menos de 6.000 muertos. Menos de 6.000 muertos, un país de 1.400 millones de habitantes.
Desde
los estados,
que comenzó la pandemia.
Desde que comenzó la pandemia.
¿Solamente contabilizados 6.000 muertos como consecuencia del COVID?
Muertos por COVID, sí. Compara 1.400 millones de personas. Compara con más de un millón que hay de muertos en Estados Unidos. Entonces, ¿esto a qué se debe? Yo creo que se debe a una convicción muy fuerte de la conducción del país de decir nadie se muere de COVID acá. Claro, exageran en muchas cosas, para nosotros es una locura.
Eso te iba a preguntar, porque la OMS, claro, la OMS, que tiene ese cierre de ciudad que hicieron, justamente tiene que ver con una visión que ellos tienen como de pandemia cero, ¿no? Entonces la OMS le dijo, no van a llegar, muchachos, muy lejos con eso. Digo, esa es una visión también, digo, muy tajante, que para nosotras un poco nos reíamos con esa noticia, ¿no? Un caso, toda la ciudad se cerró. ¿Cómo se lee también esa noticia, por ejemplo, no? Porque con la pandemia también, y acá lo que un poquito te quería involucrar con la pandemia y terminamos porque me van a matar en la producción, ¿cómo quedó también parada en China en esto, no? Porque se le acusó también de ocultar información, por ejemplo, digo, y sin embargo hay estos otros datos. ¿Cómo queda China en esto?
Bueno, el dato de los 6.000 muertos es un dato de la Organización Mundial de la Salud, no es de China, ¿no? Entonces, China hace un manejo de la información muy cerrado. O sea, China hace un manejo de la información.
El gobierno, sí.
No. Dicen lo que quieren.
Esos son reales de la Organización Mundial de la Salud.
Dicen lo que quieren, pero este dato es de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo el dato del fin de la indigencia. Bien. No es de China, es de la Organización Mundial de la Salud.
Y solamente así para cerrar y ir está asociando económicamente ese control de la pandemia, ¿cómo afecta? Porque acá nos destruyó, digamos, ¿no? Parate a nivel mundial, en realidad, no solamente Argentina.
Sí.
O sea, fue muy duro.
Afectó mucho, no tanto. O sea, China creció. China siguió creciendo. O sea, no al ritmo
que
tenían planeado, porque ellos controlan. El crecimiento no es producto de lo que pasa en el mercado ni de lo que pasa con un imperio. El crecimiento es producto de lo que decide el gobierno. Entonces, ellos tenían previsto para el 2020 un crecimiento del 6,5% y el crecimiento fue inferior al 4%. Entonces, bueno, sí, es un golpazo para la economía de China, pero creció de todas maneras.
Gustavo, bueno, igual ya no vamos a cerrar con Gustavo porque ya no llegamos al móvil, así que voy a aprovecharte para unas últimas preguntas. ¿Cómo queda? ¿Qué productos se están comercializando entre ambos países? Y si Salta también, ¿no? En este mapa ocupa algún lugar de comercialización con China.
Bueno, China está comprando materia prima de Argentina, lo cual es el peor negocio que podemos hacer, ¿sí? Siempre vender materia prima es peor que vender
el famoso valor agregado
industrializado, claro, claro. No agregamos valor. Entonces, esto es lo que Argentina le ofreció a China, esto es lo que Argentina sabe hacer, ¿no es cierto? Lo ideal sería que, ok, partimos de acá, pero poder avanzar hacia poder vender el mayor valor agregado. Entonces, hay esfuerzos importantes. Esta semana se cerró un acuerdo entre el INVAP, la empresa de investigaciones aplicadas, para poder vender a China equipamiento de energía nuclear para aplicaciones en medicina. Esto es importantísimo. O sea, esto es el mayor valor agregado que puede generar Argentina.
Claro, ahí me agrando, ¿ves? Porque suena que, claro, ese famoso valor agregado. ¿Y Salta?
Y Salta tiene que buscar. Salta con la minería tiene una oportunidad muy grande, pero seguimos hablando de commodities. Salta tiene una oportunidad enorme de buscar con el vino, con una cantidad de productos que Salta puede producir. Porque en Salta hay pobreza, pero hay riqueza.
Claro, también. Pero hay que empezar a producir baterías y venderlas nosotros a las baterías, exacto, digamos, ¿no? O sea, no nos vendamos más el litio.
Te voy a llevar así, Gustavo, pero te voy a también hacer la pregunta y te la voy a dar vuelta, que cómo nos ven los chinos a los argentinos, ¿no?
Nos ven como parte de América Latina, estamos muy lejos para ellos. Estamos muy lejos para ellos.
En resumidas cuentas, sí. Gustavo NG pasó por aquí, periodista especializado en noticias que tienen que ver con China, su ascendencia, Hizo un mix de su profesión con su ascendencia. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.